¿Interferió Rusia en la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos? ¿Hubo colusión con Moscú? Esto es Foro Interamericano. Les saluda Gonzalo. Cinco meses después de haber asumido la investigación del FBI como fiscal especial sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, Robert Mueller instruye de cargos a tres miembros de la campaña de Donald Trump. Se trata del ex jefe de campaña Paul Manafort, su asociado Rick Gates y el asesor en política exterior George Papadopoulos, quien se declaró culpable por haber mentido en sus contactos con funcionarios rusos. Todo esto en medio de la última encuesta, en donde la mitad de los estadounidenses cree que el presidente Trump cometió un crimen en el tema de Rusia, y también fuertes cuestionamientos sobre el tratamiento periodístico del tema. El análisis aquí y ahora en los estudios me acompaña el doctor Emilio Viano, experto en temas legales, profesor de American University. Luis Botello, vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas con sede en Washington. Y Carlos Pérez Acosta, estratega republicano, abogado. Bienvenidos todos. Pero antes de entrar en el debate, veamos lo que dijo la Casa Blanca luego de que el fiscal Mueller anunciara la investigación de cargos contra miembros de la campaña de Donald Trump.
No tiene nada que ver con las actividades de la campaña. Tiene que ver con que no dijo la verdad. No hubo actividades o capacidad oficial en la que la campaña de Trump haya estado involucrada.
Doctor Viano, ¿qué mensaje está enviando Mueller a la Casa Blanca con esta acusación contra ex colaboradores de Trump?
Bueno, que estamos empezando, estamos llegando ahí un día, porque acusando a Manafort, por ejemplo, lo hicieron muy bien. Manafort tiene mucho que perder y tiene mucha información. Es típico de un procurador de acusar a alguien que tiene mucha información, porque el valor del acusado, del sospechoso, depende esencialmente sobre lo que él o ella conoce, que puede darnos. Y están pactando, estoy seguro, en este momento, entre el procurador Mueller y Manafort. Uh-huh. Y si tú nos das mucha información, todo lo que sabes, si nos vas a llevar a donde queremos ir, nosotros seremos muy leves en la pena que vamos a pedir para ti. Es típico de una persecución criminal.
Es típico porque obviamente no están detrás de Manafort, están detrás de otra persona en más alto nivel.
Lo está conduciendo donde ellos quieren ir. Él es la primera pieza de este juego. Es una pieza que conoce mucho y tiene mucha información.
La información. Carlos, bueno, tú como estratega republicano, como abogado también, el presidente Trump ha dicho que se trata de una cacería de brujas. Pero fíjate, sin embargo, Papadopoulos se ha declarado culpable de haber mentido.
Correcto, y gracias por la oportunidad, Gonzalo. Es importante tener presente de que la acusación presentada en contra de Manafort y su asociado en ningún momento hace referencia sobre si la campaña de Trump hizo algo en contra de la ley. Si uno verifica cada uno de los puntos de esa acusación, que hablan sobre fraude, que hablan sobre conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos, en ningún momento se hace referencia que la campaña de Trump tuvo colusión o tuvo algo que ver o permitió que el gobierno de Rusia o Vladimir Putin interfiriera en las elecciones presidenciales. Si uno ve donde...
O sea, no hay referencia.
No hay referencia. E incluso hace más un llamado a los años previos, desde el 2006, 2007 hasta el 2016, que sí hubo un periodo que él estaba en su cargo de presidente de comité de campaña, pero que ni siquiera el gobierno de Estados Unidos hizo referencia a la campaña de Trump. Esta persona es un posible objeto de una investigación criminal. Pero no hay nada que haga referencia. La campaña de Trump estaba en común acuerdo con Rusia para interferir estas elecciones. Se hace a los años previos de cuando él representó a Ucrania.
Interesante, interesante, sí, porque Manafort fue precisamente una persona que representó al presidente de Ucrania. Luis Manuel, en medio de todas estas noticias falsas también, están surgiendo una serie de situaciones. El gobierno de Vladimir Putin continúa negando cualquier participación en la campaña política de 2016. El canciller ruso, Sergei Lavrov, no solo descartó la colusión de su país en las elecciones presidenciales, sino también la inexistencia de pruebas en el caso. Veamos esto.
La investigación ha durado 9 meses en el Senado y con el fiscal especial, y nada ha sido evidenciado. En la cultura política estadounidense, las filtraciones son una norma. Si hubiera al menos una pieza de evidencia, habría habido filtraciones, porque mucha gente está involucrada en las audiencias y en el Congreso como parte de la investigación del fiscal especial.
Bueno, Sergey Lavrov, prácticamente coincidiendo con tu punto de vista, Carlos. Pero, Luis Manuel, ¿estamos verdaderamente recibiendo, crees tú, una información confiable de parte de los medios de comunicación en Estados Unidos, en este caso?
Bueno, es un tema muy complejo, como podemos ver. Es un tema que no se ha armado de la noche a la mañana. Esto tiene años de estarse construyendo poco a poco. Recordemos que los medios fueron los primeros que sacan la filtración del famoso dossier, en donde empezaba a hablar de la posible colusión de la campaña. También empezamos a ver que los periodistas son los primeros que empiezan a revelar las reuniones que posiblemente tuvo el hoy procurador de la Nación y que había negado que se había reunido con los rusos. Entonces, los medios de comunicación creo que han, en cierta manera, forzado, yo creo, un poco a que estas investigaciones se iniciasen. Claro que todo empieza a complicarse cuando se despide a James Comey del FBI.
Claro, y eso es un tema que vamos a entrar en detalle pronto.
Si fue un error detonante, o no. Fue un detonante, y yo creo que los medios de comunicación han tratado, en medio de información falsa, como ya hemos podido saber que hubo una intromisión de noticias falsas, y también tenemos que entender que existe una estrategia de gobierno de conflicto contra los medios de comunicación. Y eso complica cualquier cobertura noticiosa.
Doctor Viano, haciendo eco de lo que dice Luis Manuel, ¿usted cree que tiene el fiscal Mueller una agenda política detrás de su investigación?
En mi opinión, no, porque es una persona muy respetada, es una persona que tiene una larga experiencia, es una persona también que sabe que la historia lo va a juzgar. Es algo al nivel de Watergate, vale decir que puede ser algo que para siempre será conectado a su nombre. Y cuando se dice que no hay pruebas, yo añadiría una pequeña palabra: aún no hay pruebas, o tal vez aún no sabemos de pruebas. Vale decir que el fiscal claramente no va a revelar todo lo que tiene en este momento, va a empezar a su investigación con Manafort para ver lo que puede obtener, y ya tal vez tiene mucha información que no están revelando para claramente poder continuar y llegar al final de la conclusión de lo que están haciendo. Así que es un poco como una investigación en el crimen organizado, porque ellos tienen mucho poder, mucha organización, y tienen mucha distancia de lo que están haciendo. Vale decir, hay muchos niveles de decisión, muchos niveles de actuación. Es muy difícil llegar a la cabeza.
Claro.
Porque la cabeza se protege mucho.
Una serie de procedimientos legales.
Pensemos a Putin, pensemos a Lavrov, pensemos tal vez a Trump y a otro en su campaña. Claramente que ellos no se ponen enfrente, se ponen muy detrás.
Ya. Carlos, ¿es política esta investigación o no?
Yo no entraría a decir que es política ahora mismo, no. Yo entiendo que el fiscal especial está haciendo su trabajo poco a poco, y esto es una mera etapa, y me explico. En días recientes, el hermano de Tony Podesta renunció, presidente del Podesta Group, los cuales estuvieron envueltos en una campaña para poder ayudar a ciertos grupos, alegadamente, de Rusia principalmente, a adquirir Uranium One, que es una compañía canadiense, la cual controla actualmente el 20% de las minas de uranio en Estados Unidos. Esto ocurre en el 2010, cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado y controlaba el proceso. Casualmente, Bill Clinton y la Fundación Clinton reciben sobre $500,000 y otros donativos adicionales para dar distintos discursos en Rusia.
¿Tú crees entonces que debería estarse investigando esto?
Esto yo creo que a la larga va a ocurrir. El único inconveniente que habría es que Mueller era el secretario del FBI en aquel entonces.
Correcto.
Entonces se tendría que inhibir y tendrían que nombrar una persona adicional a este asunto para que se investigue de forma correcta.
Bueno, los republicanos, doctor Viano, desde su punto de vista, pero de eso vamos a precisamente a ahondar en el siguiente bloque. ¿Hubo o no colusión con Rusia en las pasadas elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos? Damos la bienvenida en este momento a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con sus preguntas. Ya regresamos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. La voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Estas tecnologías también pueden ser usadas para socavar nuestra democracia y poner nuestra nación en riesgo. También pueden ser usadas por gobiernos extranjeros. Tenemos un ejemplo de eso en 2016 para crear caos en nuestra democracia.
Eran las declaraciones del senador Lindsey Graham en el subcomité judicial del Senado. Facebook y Twitter ahora reconocen a través de ellos los estadounidenses recibieron de Rusia, información falsa. Mientras tanto, el fiscal Robert Mueller pone especial atención a Jared Kushner, yerno del presidente Trump y uno de sus asesores más cercanos. Un presidente acorralado en la independencia del sistema de justicia en Estados Unidos. Estos son los temas. En el estudio, el doctor Emilio Viano, experto en temas legales, profesor de American University. Luis Botelo, vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas con sede en Washington. Y Carlos Pérez Acosta, abogado, estratega republicano. Luis Manuel, esta semana, ejecutivos de Facebook y de Twitter reconocieron que efectivamente, fíjate, uno de cada 5 estadounidenses vieron publicaciones que tendrían como principal objetivo interferir con la política, las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué podemos deducir de todo esto? ¿El periodismo, Facebook, redes sociales?
Bueno, estamos viviendo en una época que nunca se había vivido, o sea, y que ha cambiado muy rápidamente. Estamos viviendo una transformación no solamente en la industria de los medios, sino en la forma de que vivimos, en la forma en que nos informamos, en la forma en que nos educamos. Y yo creo que en estos momentos, esto que se ha dado con las elecciones es, como quien dice, una prueba más de que estamos aprendiendo cómo vivir con esa nueva, con ese nuevo ecosistema mediático, y no estamos preparados para saber cómo hacerlo. Definitivamente que fue algo premeditado, ya sabemos que fue organizado, sabemos la agencia en Rusia que se creó precisamente para crear divisionismo. Mira, uh-huh, que utilizaron el tema de religioso, las tensiones, correcto, raciales, correcto, en Estados Unidos. Fue precisamente para dividir a la población y desinformar en el proceso de elecciones. Yo creo que con lo que se demostró de la forma, más de 3.000 cuentas falsas publicadas, yo creo que definitivamente no se puede negar que Rusia definitivamente trató de influenciar estas elecciones.
Y mucho cuidado con las redes sociales, porque si bien es cierto, muchas veces sirven como en los Panama Papers, por ejemplo, que pueden servir. En este momento, ahora se está demostrando que hay que tener cuidado en precisamente el tratamiento periodístico. Pero, doctor Viano, esta propaganda en redes sociales ha creado en Estados Unidos, obviamente, una especie de confusión, está completamente sesgado para tratar de alterar, obviamente, como lo dice Luis Manuel, resultados de algunas elecciones. Pero, ¿se puede actuar legalmente contra ellos? ¿Se puede considerar esto un crimen transnacional?
Bueno, yo pienso que sería bastante difícil porque aún no tenemos las herramientas legales, no tenemos verdaderamente tratados contra el crimen cibernético. Hay uno, el más importante del Consejo de Europa del 1990, que necesita de ser puesto al día, pero no hay mucho recién que verdaderamente se interesa de este sentido. Y no es tan fácil, porque como sabemos, esto es secreto, silencioso, no se ve, no se puede tocar, no se puede encontrar. No es como publicar noticias sobre un diario, que es sobre papel, que podemos ver, que podemos conservar. Es algo que completamente pasa detrás de nosotros. De hecho, se dice que el Internet se difundió primeramente por el crimen organizado, porque el crimen organizado fue el primero a darse cuenta del potencial de Internet para sus operaciones, para evadir la detección. Y el otro campo que ayudó mucho en Internet, se dice, fue la pornografía, porque ahí también había muchas dificultades en difundir material pornográfico, y el Internet lo permitió muy fácilmente. Así que eso nos da una medida de cómo es difícil investigar, cómo es difícil percibir, darse cuenta antes de que pase. Ese es el problema, que puede pasar, pero muy rápidamente. Lo vemos, por ejemplo, con los crímenes de cuello blanco financiero, a donde hay movimientos de
interés,
billones de dólares cada día, que no son conocidos, que no se sabe, que no se pueden parar.
Pero interesante que sucede, sin embargo, no hay una legislación, no hay un marco legal que pueda precisamente crear una especie de establecer el juicio contra él.
Claro. También tenemos que retomar lo sensible de este tema, es porque en ocasiones choca con la libertad de expresión. ¿Cómo legislar una herramienta que promueve la libertad de expresión, que es fundamental para las democracias, especialmente para este país, en momentos en donde precisamente se utiliza ese derecho para incidir también en un derecho fundamental de la democracia de Estados Unidos, que es el de ejercer una elección libre y justa? Y esto interrumpe esa balanza.
Y fíjate qué interesante, antes de ir contigo, como el presidente precisamente cuestionando y criticando que le suspendieron temporalmente la cuenta en Twitter porque no pudo expresar lo que él estaba pensando en ese momento. Pero, Carlos, voy contigo muy rápidamente. En el Partido Republicano, obviamente, se está diciendo, se está acusando de que la señora Clinton prácticamente lo alteró la estructura para beneficiarse de él. Sin embargo, la prensa no está diciendo mucho de ello. ¿Tu opinión?
Mi opinión sería que, nuevamente, ¿dónde está la balanza de la libertad de prensa? ¿Dónde está la prensa objetiva que tiene que pasar juicio sobre los distintos candidatos o las personas que llevan a cabo cargos o puestos electivos al día de hoy? El favorecer o criticar a X o Y presidente tiene que ser por los méritos o por lo que hace bien o lo que hace mal, no porque es de un partido o del otro. Y en ese sentido, el presidente Trump, por ejemplo, ha usado su herramienta de Twitter para poder descargar cuando entiende, para bien o para mal. Pero
claro, para bien o para mal.
Para
eso
bien
hay que aclararlo.
O para mal. Pero por lo menos es una herramienta que él utiliza para poder aclarar cuando X o Y situación ocurre que los medios no le cubren. Y esa ha sido su mejor herramienta durante la primaria.
¿Y tú crees que no le cubren los medios? Porque mira, siempre se habla de Trump.
Siempre lo cubren. Pero no necesariamente hay un balance. Y uno mira los distintos medios en Estados Unidos y uno ve que siempre hay unos que tiran un poco más a la izquierda y tú tienes uno o dos medios que simplemente tiran más a la derecha, y eso es una realidad.
Claro. Bueno, ya estaremos entrando a la ética periodística también para tratar
definitivamente que se pudiera percibir que hay un desbalance, especialmente si uno es el presidente de la República, que tiene todo el poder de hablar cuando desea y emitir lo que quiere a más de 40 millones de personas en Twitter. Yo creo que se pudiera percibir, es más cuando el presidente ataca constantemente a los medios de comunicación de que no son justos. Pero yo creo que en Estados Unidos,
aparentemente,
todavía tiene un nivel de de poder defenderse muy amplio todavía.
Es así, doctor.
Y además, está atacando no solamente a los periodistas, una de las ocupaciones más peligrosas en el mundo hoy en día. Hay hoy en Galicia un funeral de un periodista matado ahí, como tantos por revelar la corrupción del gobierno local, como pasó en Malta, en Turquía, hay más periodistas en la cárcel que en China. Vale decir que ser periodista es muy peligroso. El presidente está casi incitando a la gente a rebelarse contra, por ejemplo, el sistema de justicia criminal. Está criticando a los jueces. El otro día dijo que el sistema de justicia criminal estadounidense es un hazme reír. Eso es increíble para un mandatario, de criticar a uno de los ramos reconocidos equiparado a los otros dos del gobierno de los Estados Unidos, el legislativo, el ejecutivo, el judiciario, y para criticar en manera tan abierta a los jueces porque no están concorde con lo que él está diciendo o queriendo, me parece muy irresponsable. Lo mismo con el periodismo, lo mismo con todo, como con los jugadores,
lo mismo que el terrorista,
con lo que
el acusado de terrorismo en Nueva York.
Claro.
Que dijo que también, para él era estaba una sentencia de muerte.
No lo hizo para terroristas blancos, por ejemplo. Así que hay también la sospecha que hay racismo ahí.
Claro. Bueno, vamos a ir a todos quienes nos están uniendo en este momento en Facebook Live. La pregunta es, ¿hubo colusión o no por parte de Estados Unidos y Rusia, o más bien la campaña del presidente Trump y Rusia para ganar las elecciones? Esta es La Voz de América. Somos Foro Interamericano y nadie lo hace mejor.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
es simplemente un pedazo de papel. Es un documento de cargos resultado de un gran jurado, un grupo de 16 a 23 ciudadanos que, reunidos en un cuarto, escucharon la evidencia presentada por el fiscal sin presencia de la defensa. Tras escuchar toda la evidencia, consideraron que podría ahí haber un crimen.
Greta Van Susteren, abogada colaboradora especial de La Voz de América, refiriéndose a la labor del gran jurado que decidirá si Rusia intervino en la elección presidencial y si hubo colusión para lograr el triunfo de Donald Trump. En los estudios, el doctor Emilio Viano, experto en temas legales, profesor de American University, Luis Manuel Botello, vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas, y Carlos Pérez Acosta, abogado, estratega republicano. Carlos, ahora sí, vamos contigo porque veo que aquí el ataque va directamente contra los republicanos y contra ti. Pero bueno, mira, vamos a empezar. La última encuesta de ABC, el Washington Post, revela que el 49% de los estadounidenses cree que el presidente Donald Trump cometió un crimen en el tema de Rusia. El presidente lo ha dicho y claramente lo ha dicho y tiene toda la razón de que él no es objeto de investigación. ¿Cómo explicas tú entonces de que los estadounidenses creen que ha habido algo en su labor?
Bueno, Gonzalo, es fácil explicar porque ha habido mucha división en este país que tanto queremos y amamos en los últimos años. Ha habido una polarización entre lo que es la izquierda y la derecha, entre lo que son los demócratas y los republicanos. Y es una realidad que lamentablemente se abrió la brecha durante los años de la administración Obama. Eso no se puede denegar. Se creó una brecha donde si uno es
blanco... ¿Obama?
Sí, y lo comento, durante la administración Obama se creó mucha tensión y polarización en los distintos grupos. Hoy día, ¿por qué lo comento? Lo comento por la sencilla razón de que, como comenté con los medios de prensa, si es de izquierda o si es de derecha, si no hay un balance de cómo se reporta lo que hace el presidente o no lo hace. Y lo digo porque hoy tú no traes a colación lo que si es el racismo, que si uno es blanco, que si uno es negro, que si uno es oriental. Y lo comento porque este país ahora mismo está dividido, hay una división. Y la preocupación de que pueda llegar al extremo de una guerra civil es tan latente. Y no es algo que me estoy inventando de la manga, pero es algo que se ve en el día a día cuando uno sale de por qué la nación está tan polarizada para todo. Y es un 49%, estamos hablando de un 50-50, estamos hablando de un 50%.
Bueno, me parece que él está tocando un tema muy importante,
¿sí?
que es prácticamente esto, que hay un racismo muy profundo en los Estados Unidos, un racismo tan profundo que no se esperaba fuese tan. ¿Por qué? Por la reacción de los republicanos y de muchos blancos a la elección del presidente Obama. Hubo un odio completo. Prácticamente el Congreso paralizó toda la acción legislativa. Los republicanos no le permitieron a Obama de hacer mucho. Aparte la reforma del sistema de seguro de salud, que es un triunfo para él, que ahora están desmantelando.
Correcto.
Con un odio infinito. Quieren sencillamente desmantelar para que Obama no tenga nada del cual hablar como un triunfo.
Es la investigación de Mueller, entonces, es una especie de vendetta.
Sí, así que es una venganza contra de Obama. Fue un odio porque era una persona de color. Muchos de los blancos y de los republicanos aún no pueden aceptar esto, y Trump lo explotó muy bien en su campaña, porque la mayoría de su base es gente blanca de nivel socioeconómico bajo, que sufrió, claro, por la globalización y la automatización de la industria, y que quieren vengarse contra lo que ellos perciben son los privilegios de las minorías.
Entonces, Manuel, brevemente, yo creo que no todo puede ser negativo. Yo creo que sí es cierto, hay una gran división. Sin embargo, yo creo que parte de ese gran debate público, parte de esa gran tensión, por ejemplo, con la prensa, es una característica propia de la democracia. Si no tuviéramos esos conflictos, no existiría la democracia.
Pero el problema es cuando el presidente con sus tweets continuamente está causando más y más
definitivamente
división.
Definitivamente que eso no ayuda.
Hay ataques y hay defensa, no, porque por lo regular son el ataque que recibe el presidente, porque vamos a recordar, la colusión la creó la prensa en contra de Trump antes de haber sido electo presidente.
¿Cómo pudiera llamar colusión a eso?
Cuando uno tiene un grupo de periodistas que se han unido para atacar un solo candidato, ahí hay colusión.
No se puede comprobar que hay un grupo de periodistas que se ha reunido precisamente para atacar, porque también pudiéramos decir que hay un grupo de periodistas que se ha unido para defender,
Totalmente.
Entonces, lo que estamos viviendo es
una histórico. Mira, histórico. Cada semana es histórico. Estamos viviendo algo histórico. Pero mira, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco mucho el haber estado con nosotros, el doctor Emilio Viano de American University, Luis Manuel Botello del Centro Internacional de Periodistas y el estratega republicano Carlos Pérez Acosta. De mi parte, los espero la próxima semana. Esto fue Foro Más Allá de los Titulares. Les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos pronto. Muy bien, señores, se nos fue el tiempo, pero fue tanto.